Buenos días, bienvenidos a la llamada de resultados del tercer trimestre de 2025 de Corfi. La presentación, el reporte y todo el material de los estados financieros se encuentra publicado en nuestro sitio web en la sección de accionistas e inversionistas en información financiera. Esta teleconferencia está siendo transmitida vía la plataforma Zoom. Agradecemos a las personas que están conectadas y cuenta con traducción simultánea al inglés. Para cambiar de lenguaje, en la opción de lenguaje de la plataforma, pueden cambiar a inglés. Al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Los invitamos a través de la herramienta de preguntas y respuestas de la plataforma que nos envíen sus preguntas, por favor, identificándose con su nombre y a la entidad a la que pertenecen o si son inversionistas independientes o a qué grupo de interés pertenece. Cedo la palabra a Milena López, presidente de Corfi, para iniciar esta presentación.
Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta llamada de resultados del tercer trimestre. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, comenzamos contándoles un poco cómo van los resultados financieros, les contaremos hechos relevantes y luego, como siempre, les daremos la información detallada de cada uno de los sectores en los cuales operamos. Cuando vemos las cifras del cierre del tercer trimestre de este año, vemos unos ingresos consolidados que cierran en 9,3 billones de pesos, una diferencia leve de 10 mil millones de pesos versus lo que teníamos el año pasado, con un mayor nivel de ingreso en energía y gas que compensa unos menores ingresos tanto en infraestructura como en otros. Cerramos el acumulado del tercer trimestre con una EBITDA consolidada de 3,35 billones de pesos, entonces marginalmente por encima de lo que teníamos en el mismo periodo del año anterior. Y la gran diferencia que tenemos en los resultados vis-à-vis lo que vimos al tercer trimestre del año pasado acumulado está en la utilidad neta consolidada, donde cerramos con una utilidad neta consolidada de 910 mil millones de pesos, cuyo componente controlante es de 340 mil millones de pesos, un incremento significativo vis-à-vis lo que teníamos el año pasado. Temas importantes que impactan esto, mejores márgenes de tesorería, tasas de interés, que les contaremos más adelante en la llamada. Y esto nos lleva a cerrar el acumulado del tercer trimestre de este año con una cifra de aproximadamente 380 mil millones de pesos de utilidad neta separada, una mejora también sustancial vis-à-vis las cifras que tuvimos para el mismo periodo en el año anterior. ¿Cuáles han sido los principales drivers de estos resultados? Comienzo con el margen de tesorería. Ustedes recuerdan, llevamos un par de años en los cuales la tesorería ha rezagado el desempeño de la corporación. Ya este año le damos la vuelta a la tesorería y comenzamos a ver resultados positivos en el área de tesorería. Llevamos al tercer trimestre del 2025 un margen de tesorería positivo de un poco por encima de los 26 mil millones de pesos, comparado con un año anterior donde a esta fecha teníamos acumulado una pérdida de aproximadamente 25 mil millones de pesos, siendo eso uno de los cambios principales en los resultados que vemos en el acumulado de este año. Segundo tema clave, se ve en el lado de intereses y de la deuda, donde conjugan dos temas. Un primero es que el costo consolidado del fondeo que vemos disminuye significativamente de una tasa promedio del 12,12% a una tasa del 10,31%. Entonces, pagamos menos una tasa menor de intereses y al mismo tiempo lo estamos haciendo sobre un saldo de deuda menor al que teníamos al mismo periodo del año pasado. Entonces, al cierre de septiembre estamos con un saldo de deuda de 6,99, casi 7 billones de pesos, lo cual compara contra los 7,5 del año pasado. De aquí al cierre del año probablemente tendremos un leve incremento en eso, sin embargo, seguiremos por debajo de la cifra que teníamos el año pasado. Y esto debido a, pues, acumular niveles de caja un poco más altos preparándonos para el año electoral el año entrante. Esto nos deja con un indicador de doble apalancamiento de 145,1% al cierre del trimestre, también una reducción importante vis-à-vis lo que teníamos para el cierre del mismo periodo del año pasado. Y cuando vemos los intereses de la deuda que está fondeando nuestras inversiones, obviamente también vemos una disminución importante en el costo de estos intereses, donde los intereses pasan de 671.500 millones de pesos acumulados a septiembre del año pasado a una cifra de 555 mil millones de pesos. Entonces, el componente financiero del balance de la corporación ayudando de manera importante a los resultados del trimestre y pues del año acumulado a la fecha. Venimos con la siguiente diapositiva. Temas relevantes que hemos tenido, entonces comienzo con el mundo de energía y gas, donde SPEC continúa siendo un activo estratégico para el país. En septiembre se da la ampliación de nuestra planta, entonces ponemos a disposición del mercado 25 millones de pies cúbicos día de capacidad de regasificación, llegando a la capacidad total de regasificación de SPEC a 475 millones de pies cúbicos día. Tema importante en estas fechas donde se requiere gas importado para el sistema nacional. El gas natural licuado regasificado por SPEC durante este trimestre representó el 19% del consumo nacional de gas. Entonces, un activo importante para la seguridad energética de los hogares y las industrias que usan este energético para generar sus necesidades eléctricas. Del 10 al 14 de octubre realizamos con éxito el mantenimiento anual que teníamos en la planta de SPEC. Se nos demoró un poquito más de tiempo, pero se culminó de manera exitosa. Entonces cumplimos con nuestro plan de mantenimiento para el año. También tema importante que debemos hacer todos los años para asegurar la confiabilidad del sistema. Durante el trimestre publicamos la 26ª edición del informe de gas natural que hacemos en Colombia, que analiza los hitos, retos y oportunidades que tenemos en el sector en el país. Los invitamos a que lo busquen en la página de Promigas y le peguen una leída a los que tengan mayor interés en el mercado de gas natural del país. En cuanto a temas de energía, llegamos a un acuerdo con Petromil para desarrollar un proyecto de 1,4 megavatios de electricidad con capacidad instalada. Esto lo hacemos mediante paneles solares. Surtigas también ha estado activo en esto junto con el... Perdón, junto con el Centro Comercial Plaza 90 inauguraron una planta solar fotovoltaica en Turbaco, Bolívar, también de una capacidad de 203 mil vatios. Entonces, seguimos incrementando nuestra actividad en el sector de energía solar y en cuanto a lo que vemos de proyectos hacia adelante, pues claramente es un área de interés donde estaremos haciendo inversiones a futuro y continuaremos haciéndolas. En términos de infraestructura, tal vez el hecho relevante más importante del periodo fue lo que tuvimos en el kilómetro 18 de la vía al Llano. Si ustedes recuerdan, hace un par de meses, el 7 de noviembre, hubo un deslizamiento significativo de la montaña al lado de la vía estuvo bloqueada. Trabajamos arduamente durante la siguiente semana para, en un poquito más de una semana, poder habilitar un bypass alterno, pavimentando una vía que existía para poder comenzar a dar paso. Se dio y se abrió paso en ese momento. Sin embargo, pues esto vía el bypass es solamente un carril, no es una solución estructural. Tal como sucede en todos los contratos de 4G que hay de infraestructura, el riesgo geológico en Coya Andina está a cargo de la nación. Entonces, la atención del deslizamiento lo debe financiar el Estado. En ese orden de ideas, el Invías ha venido haciendo trabajos para asegurar la montaña, limpiar lo que se dio con el deslizamiento y poder volver a dar paso en la vía. Esperamos que estén dando paso y la vía esté abierta durante el fin de semana. Ya el Invías está haciendo las últimas partes de la pavimentación sobre el pedazo afectado, entonces el fin de semana deberíamos una vez más ojalá tener paso por la vía completa. ¿Podrías con la siguiente? En cuanto a reconocimientos importantes durante el periodo, Corfi Colombiana fue reconocido una vez más por Merco Empresas, mejor reputación en Colombia, subimos 12 puestos, entonces esto es el tercer año consecutivo en el cual Corfi Colombiana participa dentro de las 100 empresas con mejor reputación en Colombia. Forbes Colombia incluyó a Corfi en su edición de las 50 empresas líderes en sostenibilidad, donde seguimos viendo nuestro compromiso con la sostenibilidad del desarrollo del país. Y aquí, pues, es importante resaltar que para nosotros la sostenibilidad es el eje central de nuestra estrategia. Entonces, muy satisfechos con recibir este reconocimiento, al igual que el reconocimiento que recibimos por parte del ranking a Equals para todos los temas de diversidad, equidad e inclusión, que también hacen parte del pilar fundamental que tenemos en Corfi Colombiana. El 12 de este mes llevamos a cabo nuestro premio Corfi Sostenible, donde reconocimos el trabajo de varias empresas que son proveedores tanto de Corfi Colombiana como de nuestras inversiones, que llevan a cabo iniciativas de sostenibilidad dentro de cada uno de los proyectos y los productos con los cuales le prestan servicios a nuestras filiales. Entonces, tuvimos 12 reconocidos, recibieron un premio, el premio tiene una compensación monetaria y con esto entramos en ese mundo de asegurar la sostenibilidad, no solo desde nuestras operaciones en Corfi Colombiana, sino también por medio de asegurar la sostenibilidad en los proveedores y la cadena de valor, tanto de Corfi como de sus filiales. Entonces, creo que fue una iniciativa muy bonita y se destacó el trabajo de varios de los proveedores que tenemos. Y el último tema en el área de sostenibilidad, hace 2 fines de semana la Fundación La Corfi Colombiana organizó el Festival de Magia en Ambalema. Esto es un evento que hacemos en alianza con Pajonales, Hoteles Esterar y los actores locales, donde lo que estamos haciendo es impulsando a Ambalema como un destino sostenible dentro del país. Entonces, este será un evento que verán nuevamente en años futuros. Ojalá visiten Ambalema y puedan hacer parte de esta bonita iniciativa para resaltar un municipio con un patrimonio histórico colonial absolutamente hermoso frente al río Magdalena. Entonces, esta será una iniciativa en la cual también seguiremos trabajando en años venideros. Con esto les cedo la palabra a Gustavo para que les dé más detalle de los resultados financieros.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Una breve visión general de nuestros resultados hasta septiembre. Más adelante, Alejandro Sánchez va a mostrar en detalle el comportamiento de las empresas. Pero ustedes recuerdan la historia del año pasado, fundamentalmente fue que los ingresos de infraestructura venían bajando por la reducción o por la terminación de la etapa de construcción de nuestras principales concesiones. Y el año pasado eso fue compensado en parte por el buen desempeño de Promigas y nuestro sector de energía, a raíz de la mayor regasificación y transporte por el fenómeno del Niño del año pasado. Y todo esto en medio de unos niveles de tasa de interés más altos. Pues bien, este año la historia cambia. La historia cambia en el sentido en que infraestructura ya dejó de caer y empezó a aumentar y hemos empezado a aumentar sus resultados, hemos empezado a recibir los cash outs y las entradas de caja de los proyectos que están terminando en vías de terminación. Promigas y el sector de energía tuvo un desempeño relativamente plano. Sobre todo porque el año pasado fue bastante extraordinario por el fenómeno del Niño que comentaba y hubo un impacto significativo en los resultados de Corfi Colombiana y de todas sus empresas por la reducción de tasas de interés. Entonces hubo una reducción significativa de los gastos financieros. Y eso es lo que se ve en este gráfico. Y esos son los tres factores que explican el aumento de la utilidad de esos primeros 9 meses del año con respecto al año anterior. El crecimiento en infraestructura, una reducción en el aporte de Promigas y un impacto significativo positivo por la reducción de tasas de interés. Concentrarnos un poquito en la deuda, que como mencioné antes, los gastos financieros es uno de los factores más importantes en los resultados de este año. Pues de manera consolidada en el cuadro de arriba, se ven dos cosas que mencionó Milena en su introducción. La primera es que la deuda consolidada no solamente ya está estabilizada, sino que empieza a bajar, y esto obedece principalmente a el efecto de recibir caja de las concesiones que va en principio a reducir el apalancamiento. Eso más que compensa pues el crecimiento natural del endeudamiento de otras empresas como Promigas y las de los otros sectores que pues por la ampliación de sus actividades aumentan la deuda, pero a nivel consolidado sí vemos que la deuda está cayendo. Y tal vez lo más importante es la reducción en la tasa promedio que ya llegó a 9.26. Si uno mira el indicador de un año antes, en el tercer trimestre del 24, íbamos en 10,61. Entonces estamos hablando de que en un año la reducción es alrededor de 1,5 porcentual, que sobre el saldo de 26 billones, pues tiene un impacto significativo en el estado de resultados. Abajo en los gráficos vemos de un lado a la izquierda el comportamiento, la composición del endeudamiento, que permanece relativamente estable entre créditos, bonos y depósitos. Y a la derecha, la concentración de vencimientos, donde el año 25 es el saldo que queda en el resto del año, digamos, se ha venido refinanciando gran parte de lo de este año. Y los vencimientos que tenemos en el 26, un poco la estrategia que estamos teniendo en este momento es todos los vencimientos que se están dando, los estamos tratando de mandar hacia el año 27 o más hacia adelante, un poco para reducir la volatilidad que es normal que se presente el año entrante en un año de elecciones. Esto, finalmente, la conclusión es que muestra, digamos, pues una mejora en la estructura de balance y una reducción en el riesgo financiero de la corporación y sus filiales. A continuación, Alejandro va a entrar a detallar el resultado de las empresas del portafolio.
Buenos días a todos. Bueno, para ir sobre los resultados del portafolio, vamos un poquito por sectores, tal vez empezando por el sector de infraestructura. Tenemos la evolución del tráfico de las concesiones dentro de nuestro portafolio. Vemos un crecimiento del tráfico ligeramente superior al crecimiento de la economía. Obviamente, siempre que hemos visto esta gráfica con ustedes, excluimos el tráfico de CCFC de concesión que ya no está en el portafolio, de forma tal que, como vemos, los tráficos siguen creciendo de manera saludable. Sigamos. En términos de avance, como ustedes saben, Coviandina terminó hace ya más de 2 años su fase de construcción. En Covi Pacífico, uno de los hitos importantes fue la terminación de las obras de la fase de construcción y la entrada en operación. En este momento, justamente, estamos en un proceso que es la finalización de lo que se llama el punch list, los temas que quedan pendientes para la recepción total de las obras. Un proceso que está en plena conclusión. Después de eso, quedaría menos del 3% de la obra que corresponde a las obras que quedan a cargo del gobierno una vez consiga los recursos para hacerlo. Como ustedes ven en la gráfica de la derecha, la composición de los ingresos que recibimos reflejan esto precisamente. Y a septiembre de este año tenemos todo el ingreso importante que llegó por cerca de 1,4 billones, donde vino el desatrase de todos los ingresos del 24 por cuenta de la entrada en operación, principalmente vigencias futuras y ERE que estaban represados dentro de la fiducia. En Cobre Oriente sigue en fase de construcción con cerca del 97% de la obra ejecutada. Hitos importantes dentro de los ingresos, el pago de los DERES que se dio principalmente en el 24 y cuya última cola entró en el 25. Y estamos pendientes de avanzar en las obras para liberar un poco más de caja, lo cual se debería ver en el próximo año. Sigamos. Viendo el avance en la composición de ingresos, esta también es una gráfica que hemos visto recurrentemente. En el caso de Coviandina, la barra que ustedes ven rosada son ingresos que son exclusivamente de peajes, al ser una iniciativa privada. Un avance en la recepción de ingresos del 12 al 12,9% del total de ingresos. En el caso de Cobi Pacífico y Cobi Oriente, siendo concesiones que dependen más de pagos del gobierno, ya sea en el sentido de vigencias futuras y de ERES, el avance en ingresos es menor y este se actualiza precisamente con la entrada de las vigencias que ya llega a comienzo del próximo año. En términos financieros, un poco reflejando lo que mencionaba Gustavo, tenemos un efecto positivo del menor gasto de intereses que ha ayudado a la utilidad, mayores utilidades operacionales en general, compensado por impuestos. Tenemos un incremento de la utilidad neta del sector. En este caso, casi que es la controlante, es la total. Sigamos. Simplemente Complementando lo que mencionaba Milena, tal vez el punto más públicamente visible ha sido el deslizamiento del kilómetro 18. Aquí tenemos una foto de qué quiere decir eso. Lo que ustedes ven en rojo es la vía que hoy en día existe. El derrumbe es todo esto que está punteado en negro y es ese pedazo que ha venido cayendo sobre la vía, y lo que ustedes ven en verde hacia la parte superior de la gráfica fue el bypass que se abrió para superar la emergencia y que la concesionaria atendió de manera urgente. En este momento estamos a la espera de lo que debe pasar este sábado, que es la apertura que ha anunciado el Invías. También, como mencionaba Milena, estos son obras tanto en responsabilidad como en financieramente a cargo del Invías, son ellos los que la han venido ejecutando. Pero hay un efecto importante para nosotros a partir de la apertura de la vía, y es que, como ustedes recuerdan, el ministerio sacó una resolución que rebaja las tarifas de esta carretera, la cual se termina con la apertura de la vía. Entonces, tan pronto se abre la vía, idealmente este sábado, como ha anunciado el Invías, tendremos el efecto tanto de mayor tráfico como de la recuperación de los niveles de tarifa previos al deslizamiento. En energía y gas, lo hemos visto un poco en las reuniones pasadas y también un poco, como se ha dicho antes, en el negocio de transporte. Cuando ustedes ven la gráfica del tercer trimestre del 24 y de este año, el ajuste más importante es el consumo de las termoeléctricas, el cual se ha reducido de manera importante por el entorno hidrológico. De resto, el negocio industrial ha enfrentado alguna reducción por cuenta de la reducción en el suministro de gas. El residencial es básicamente estable. Entonces, el negocio de transporte ha afectado por menor transporte por cuenta de generación térmica. Pues, el negocio de distribución y comercialización se ha mantenido muy estable con crecimientos vegetativos. Y en el caso de la regasificación, como se ve en la gráfica de la derecha, ha habido una compresión del año pasado, este también por menor consumo de térmicas, pero también, como se ve, ya hay una parte del consumo de SPEC que representa suministro nacional y permanente que no depende ya de las coyunturas hidrológicas. Como mencionábamos, en la composición de utilidades, tenemos un incremento de la utilidad neta al tercer trimestre del 25 frente al 24. Tenemos una reducción en la operacional por cuenta del menor volumen de transporte, pero tenemos un efecto que compensa tanto en el menor costo financiero como en el menor, la menor carga tributaria. En el sector de turismo, hemos tenido, digamos, ocupaciones mejores que las del año pasado, marginalmente 66% frente a 65%. En esto, nuestros hoteles siempre están un poco por encima del promedio del país y del promedio de sus pares en las plazas, y eso se ha mantenido en este año. Y también se ha logrado mantener una tarifa que ha subido frente a la del año pasado, de forma tal que la variable clave del sector, el RevPAR, que se habla en esto, el ingreso por habitación disponible, se ha incrementado en cerca de 10%, y eso se refleja en los resultados finales de Estela. Sigamos. Donde tenemos una reducción en la utilidad operacional, pero por cuenta de menor gasto financiero. Y aquí hay un tema importante en la comparación de año con año, y esto que ustedes ven aquí como la utilidad controlante. Si uno compara año con año, pues tenemos el efecto de haber comprado la participación que nos faltaba en el Hilton de Cartagena, por lo tanto, la utilidad controlante sube de manera importante año a año. En agroindustria se ha mantenido un poco la coyuntura que hemos visto hasta mitad de año. Los tres negocios que tenemos en agroindustria con comportamientos distintos: palma, caucho y arroz. En el caso de palma, un volumen de ventas superior al que teníamos, cerca en 10% del año pasado, con una coyuntura de precios también favorable. El negocio de palma funcionando muy bien tanto en el P como en el Q. En el caso de caucho, tenemos una coyuntura de precio que está por debajo de la que esperábamos. Esto tanto por cuenta de la tasa de cambio como del commodity internacional, y una producción que se ha visto afectada por el nivel de lluvias, donde los árboles no han podido producir lo que esperábamos que produjeran. En el caso de, qué pena, antes. En el caso de arroz, tenemos producciones que han estado en línea con lo que esperábamos, pero la coyuntura de precios de arroz, pues ha sido público, ha sido pues bastante adversa para los productores y esto se refleja en el desempeño del sector. Y aquí vemos un poco el resultado. Si bien la pérdida ha sido menor de la del año pasado, el sector sigue en rojo. Cuando uno toma el conjunto de los tres sectores de agro de nuestro portafolio, palma, caucho y arroz, tenemos reducciones en la utilidad operacional y lo que compensa esto ha sido en efecto menores costos financieros y menores impuestos, pero aún así el sector sigue buscando su equilibrio. Y esto es un poco lo que tenemos del comportamiento de los sectores.
Ok, gracias. Los invitamos a todos a que a través de la herramienta de Q&A puedan ir enviando las preguntas. Aquí hemos recibido algunas que vamos a estar agrupando para hacerlas. Y en este momento pues iniciamos con una de las preguntas que han llegado de Lucas Carvajal, inversionista. Nos pregunta cómo maximizar las utilidades el próximo año y máximo teniendo en cuenta que se espera que el Banred no baje pues, las tasas de interés.
Sí, tal vez ahí la pregunta tiene dos componentes. Uno, digamos, el tema de utilidades, que por supuesto tiene un componente operacional y otro un componente financiero. Efectivamente, coincidimos con la visión del año entrante, que las tasas de interés van a estar relativamente planas. Vemos más una tendencia a la estabilidad que a la baja. Tal vez en el punto de vista de Corpi, por ejemplo, este año, como mostramos, el beneficio por menores gastos de interés tiene un doble componente. Efectivamente, las tasas de interés bajaron con respecto al año pasado. Eso no debería continuar en el año entrante con esta visión, pero también hay una reducción del monto total de la deuda por los cachados de las carreteras. Entonces, esa tendencia se debería mantener y eso debería seguir reduciendo los gastos financieros hacia adelante. En la parte operacional, tal vez pues cada sector tiene su propia dinámica, que son los que justifican pues el crecimiento de las utilidades o el desempeño hacia adelante.
Y yo a eso tal vez le agregaría como dos componentes importantes. Uno, gran parte de nuestro portafolio está enfocado en las carreteras. Los resultados de las carreteras son muy sensibles a la inflación. En la medida que la inflación sube, los peajes que se recaudan suben y eso pues lo vemos en el estado financiero. Entonces ahí también hay una correlación que ayuda en ese sentido. Y lo segundo, a lo largo de este año y parte de lo que vemos en los resultados positivos de la tesorería, tiene que ver, pues, obviamente con una reducción de tasas de interés, pero también con una estrategia de coberturas que venimos implementando y en ese sentido creo que tenemos una tesorería más resiliente de lo que hemos tenido en el pasado mediante muchas de las coberturas que hemos implementado.
Jorge París, inversionista, nos pregunta por alguna expectativa de utilidades para el cierre de año y con base en eso y lo que se ve en los primeros 9 meses del año, el tema de dividendos para el próximo año.
Entonces, las tendencias de resultados que vemos a la fecha las esperamos mantener en el siguiente trimestre del año. Entonces, sí esperamos un cierre de año con una mejora sustancial vis-à-vis lo que teníamos el año pasado. Entonces, en ese sentido, creo que estamos bien. En cuanto a la conversación de dividendos, creo que pues eso será conversación de la Asamblea de Accionistas el próximo año.
Por el momento no tenemos más preguntas. Ah, bueno, y la última. Acabo de llegar otra. Y nos preguntan de Carlos Rodrigo Montehermoso. Nos pregunta, ¿qué nuevos proyectos de inversión tiene la corporación para renovar su portafolio?
Entonces, anunciaremos los nuevos proyectos en la medida en la cual estos se materialicen, pero para contarles un poco cuáles son las cosas generales que hemos estado viendo. Entonces, tenemos proyectos en el mundo de energía, vía Promigas, como lo que ustedes han visto de las cosas que venimos haciendo. particularmente en el mundo de energía solar, al igual que los proyectos que Promigas ha anunciado en cuanto a la expansión de la red y la conversión de algunos sistemas en la red. Entonces, ese es un componente. En cuanto a proyectos de infraestructura, estamos trabajando en una serie de iniciativas privadas que estaremos presentando en el mundo de carreteras. Entonces, ahí hay un componente, algunas de estas infraestructura regional, algunas del orden nacional en vías. Seguimos activamente estructurando proyectos y revisando alternativas en Centroamérica en el mundo vial. Entonces, eso también continúa. Estamos atentamente metiéndole toda la ficha a la iniciativa privada del aeropuerto de Cali, que aún está en trámite en la ANI. Y adicional a eso, estamos revisando algunos proyectos en segmentos distintos a los que tradicionalmente hemos hecho en Corficolombiano, colombiano, donde hay algunas posibilidades que estamos revisando en infraestructura digital, algunas posibilidades que estamos revisando en infraestructura de agua y algunas también de infraestructura en ciudades. Entonces, en la medida que estos proyectos se concreten, pues los estaremos contando, pero ese es básicamente el portafolio en el cual venimos trabajando. Un componente importante en Colombia y un componente importante regional, tanto Centroamérica como Perú.
Recibimos unas preguntas relacionadas con mineros de varios participantes en la llamada. Entonces, pues las agrupo y básicamente hay una duda puntual sobre el impacto en los estados financieros de Corfi de la venta de mineros.
Sí, la venta de nuestra participación en mineros, que se dio este año, como ustedes recuerdan, Corfi tenía el 8% de mineros, una participación minoritaria, pero muy importante y grande para el volumen que se transa usualmente. Esa participación la vendimos hacia final de año y nos representó una utilidad de alrededor de 45 mil millones de pesos, que hace parte de los estados de la utilidad separada de este año. Entonces, fue una manera importante de evolucionar nuestro portafolio en varios sentidos. Primero, claramente el sector y nuestra inversión no era estratégica, creo que era una inversión minoritaria. Sin embargo, repito, era una inversión relativamente grande y no era fácil salir de ella en un bloque, y lo logramos en la última OPA. Y finalmente, pues nos reportó esa utilidad que menciono que está en los resultados separados de este año.
No tenemos más preguntas. Agradecemos a todos por su participación y asistencia. Los esperamos en los próximos eventos que organicemos desde Corfi y gracias por la participación.
Muchas gracias.
Muchas gracias.